Ayer lo comentábamos con Fausto Espotorno, la jugada económica de Sergio Massa parecía, al menos parecía, traer algunos beneficios para el gobierno. Por lo menos así habían salido a venderlo. Hoy algunos están replanteando si esos beneficios son tan claros o en realidad hay que ver un poquito más allá. Bueno, ahora vamos a tener otra mirada, pero bueno, en la misma dirección de esta recompra de deuda que pretende el ministro de Economía, Sergio Massa, con nuestro amigo José Castillo. ¿Cómo te va, José? Buen día.
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás?
Buen día. Bien, todo muy bien, por suerte. Toda una magia esta,
bueno,
¿no?
Bueno, que... sí, a ver, me estaba acordando de un símbolo que usaban los egipcios, ¿no? Que era una serpiente que se mordía la cola, ¿no? Y se iba comiendo.
Ajá.
Creo que se llamaba uroborno o algo así. Quizás los que conozcan un poquito de eso pueden después corregirme. Uh-huh. Pero yo creo que estamos en ese terreno, ¿no? O sea, un pase de magia más de el gobierno tratando de aguantar, digamos, el 0-0, como venimos diciendo, uh-huh, de acá hacia las elecciones, ¿no? Evidentemente, que creo que si vos hiciste un poquito, charlaste con Fausto Espotorno, bueno, pudiste ver un poquito, es como que el establishment económico está dividido con respecto, uh-huh, a esto, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Todos dicen está mal, todos dicen está bien, porque... a ver, es una medida técnica muy, muy finita que, diríamos, puede servir para el objetivo de cortísimo plazo que tiene el gobierno, que es que no se le dispare el dólar. Digo, para esto hay que decirlo claramente. Vamos a explicar la medida para que el oyente pueda entender de qué es lo que estamos hablando.
Uh-huh.
Técnicamente el ministro de Economía Massa simplemente, perdón, como estamos en vivo acá,
me confirman que es uróboro, exactamente como habías planteado.
Uróboro, gracias, bien, muchas gracias. El ministro de Economía anuncia que va a recomprar deuda, en concreto 1.000 millones de dólares. Porque esos bonos están muy baratos y entonces, si vos recompras deuda, reducís el monto de deuda. Uno podría decir, si nos limitáramos a el guiño de, como siempre decimos, el doble discurso, el ministro que aparece ahí, como, uh-huh, le está mostrando, con la bandera argentina al lado.
Un haciendo, patriota.
Bueno, uno podría decir, bueno.
Un patriota.
Claro, esto se parece un mini, porque como siempre, siguiendo a Marx, la historia se repite dos veces, pero la segunda como farsa, un mini de aquellas cosas que hacía Néstor Kirchner cuando decía pagamos todo y entonces no debemos nada, ¿no? Y, bueno, esto es lo mismo, pero en chiquitito, pero muy chiquitito, ¿no? Bueno, pagamos 1.000 millones, nos sacamos de encima 1.000 millones de dólares de deuda de chica. Uno podría decir, bueno, vamos a bajar un poquito en una deuda de 4.000 millones de dólares, que compres 1.000, no achicas nada. Bueno, pero más allá de eso, esa es la primera pregunta. La segunda es, bueno, pero cuando Néstor Kirchner hizo eso allá con el Fondo Monetario, ¿no? En esas escenas lejanas de los años 2006-2007, uh-huh, tenía reservas en el Banco Central por 50.000 millones de dólares.
Exacto.
Siempre hemos cuestionado esa medida de Néstor, pero, uh-huh, bueno, había 50.000 millones de dólares. Si tengo 50.000 millones de dólares, me sobran dólares por todos lados, dedico 10 a pagarle al fondo, yo qué sé, bueno, debatible.
No, ahora, a ver, es interesante porque tal vez lo más criticable, debatible, claro, tal vez lo más criticable de ese proceso, y después nosotros lo hicimos, es que no consiguió... el caudal de aquellos deudores que había que se sumaran. Entonces, por eso después vino el negocio con Vudú y por eso después, con el rechazo de Griesa, terminamos como terminamos con Pratt Guy tratando de cerrar el último grupito porque nos había venido todo en contra. Entonces dice, bueno, pagó 10.000 millones y redujo, no sé cuánto era, 70.000 millones, no sé cuál era la movida...
De una deuda que en aquel momento era 230, más o menos.
Bueno, pero digo, ayer Fausto decía, compra con 1.000 lo que vale 3.000 sobre una deuda,
exacto,
de 400.000 millones, cuando vos todos los días sacás una propuesta más para recaudar, es medio como... hay una jugada de fondo.
Sí, pero vamos a lo concreto. Porque vos pagaste, agarrás 1,000
sí.
de una caja de zapatos que son tus reservas. La pregunta es cuánto tenés.
Claro.
Y en la caja de zapatos tenés 6,000 millones. Nada más estás, como siempre dijimos, rascando el fondo de la olla.
Totalmente.
Simplemente en importaciones, sin hablar de deuda, ¿eh? Simplemente en importaciones, o sea, importadores que están diciendo, che, dame la plata porque tengo que pagarle al tipo que le compré el tornillo, hay pendientes 8,000 millones de dólares para los próximos 6 meses, con lo cual estás, digamos, muy en el horno, vas a tener que ir a negociar de vuelta con el campo, o sea, no te sobra plata, y decidiste poner 1,000 acá. Ahora bien, ¿y por qué pusiste 1,000 acá? Si la pregunta es, ¿esto es para reducir deuda? No, no, ese es el verso, eso es el verso. Eso, de eso te achalo de entrada. Porque además, lo que estuviste haciendo es cambiar deuda en dólares por deuda en pesos, a la super tasa de interés. Así que no, eso no te va a reducir la deuda. Sí te hace algo. Como los bonos que vos estás comprando para sacarlos del mercado son los bonos globales, o sea, bonos en ley extranjera, años 2029 y 2030, estás sacando los bonos que se utilizan para hacer las compras de dólares MEP y contado con liqui. Esto es muy importante, porque entonces vos lo que estás haciendo en la práctica es intervenir en ese mercado donde todo el mundo va a comprar bono, en realidad compra dólares.
Claro.
Claro, todos compran y nadie vende. El valor del bono aumenta, 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 aumenta. O sea, el dólar aumenta, aumenta, aumenta. ¿El gobierno qué hizo? Salió a jugar por el otro lado. Entonces, efectivamente, la verdad es, como por ahí creo que lo dice hoy Ámbito, ¿no? En una de sus notas, el gobierno blanquea una operación que es, por detrás estás comprando bonos, está jugando, sacando bonos del mercado para que intervenir en el mercado de cambios que estaba calentito en estos días, contado con liqui y MEP. O sea,
sí.
Es una jugada para eso, es una jugada cambiaria. O sea, es una forma compleja, por el costado, que tiene el gobierno de intervenir. Probablemente vamos a ver otras, porque ya dijimos, ¿no? O sea, el mercado de cambio está muy caliente y en estas movidas de ida y vuelta está.
Para,
esta es una parte de la discusión.
Para, porque, otra, porque a ver si técnicamente lo entendí y puedo traducir para algunos que están del otro lado. El gobierno fue a pagar por unos bonos que el mercado per se buscaba cómo transformar de pesos a dólares y de alguna manera hacerse de esa divisa sin que intervenga el Estado. Es decir, ese sistema, claro, esas herramientas le servían a las empresas, es decir, voy por el dólar financiero, reconvierto a lo que necesito para hacer mis compras. Lo que pasa es que ese proceso le estaba haciendo disparar el dólar financiero y el blue a un gobierno que no tiene dólares y que ve que todas las maniobras para parar la inflación se las estaba enjuagando el sistema. Entonces fue y dijo, pará, no te hagas más problema. Yo agarro 1,000 de los que tengo en la caja y te lo doy a vos. Manteneme por un tiempo sin utilizar este sistema porque te voy a sacar parte de los papelitos en los que vos, con los que vos jugás en este mecanismo. Te saco 2 cajas de herramienta y te dejo una sola porque tampoco es que va a limpiar todos los bonos. No lo va a poder hacer. O sea, el mecanismo va a seguir funcionando, pero el gobierno dijo, te resto poder de movimiento en el sistema financiero.
Ahora nos queda una duda, porque bueno, esos bonos que el gobierno ha rescatado, ha comprado, alguien los tenía, alguien se los tiene que vender algo. Y no son 2 pesos, son 1,000 millones de dólares. Por supuesto que no tiene 2 patas, ¿no? Hay una pata que la dijo Pratgay ayer, que yo esto lo tomo muy con pinza porque forma parte de los debates sucios, que es, como los bonos hace un par de días que estaban subiendo, ¿no habrá habido una mano del gobierno que le dijo a alguien un par de días antes, che, mirá, ¿por qué no vas y te vas a comprando? Porque mirá que esto se va para arriba. Puede ser. Pero más allá de eso...
Pero para, porque yo tengo un dato ahí que no viene por Pratgay y habla precisamente de que esos bonos que va a rescatar Sergio Massa habían operado con el máximo volumen histórico un día antes.
Los últimos días.
No, no, no.
Sí, 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 sí.
Un día antes de que Massa grabara un anuncio que salió ayer, antes de que abran los mercados, un día antes, esos bonos operaron con el máximo volumen histórico. Es decir, hubieron quienes, porque acá no caben dudas, nadie fue por eso de manera natural, hubo gente con conocimiento interno que compró los dólares, supongamos, compró esos bonos, perdón.
Bueno.
Si supongamos que los bonos salían 100 y estaban en 20, lo compraron en 20 y hoy el gobierno se los paga 30, digamos de alguna manera así, para el que lo quiera vender. El que no, los va a seguir utilizando en el mecanismo. Pero la paradoja es que poquitas horas antes del anuncio, hay gente que hizo mucha plata.
Mucha diferencia.
Mucha plata en un pase de manos. Los compró regalados, ¿por qué? Porque son bonos que se pagaban recién en el 2030, ¿sí? De acá 7 años, fueron, los compraron por migajas y al otro día el ministro de Economía dice...
Lo vendieron al gobierno.
Claro, los voy a comprar. Ah, mirá qué suerte, justo los compré ayer, tomá, te los vendo por lo que quiero. Porque imagino que el gobierno los termina pagando a un valor alto para sacarlos. Bueno.
Si vos tomás el valor antes de esta subidita, prácticamente se multiplicaron por 2 los bonos. Ahora, de nuevo, está bien, este es un primer punto y que mañana no nos enteremos quién fue el que hizo esa maniobra. Pero bueno.
Bueno, hay muchos amigos de Massa, empresarios, claro, que compraron empresas por 4,15, ¿sí? Entre otras, Edenor. No podemos evitar observar la maniobra del crecimiento exorbitante.
Yo creo que esto va para otro lado, ¿eh? Acá yo lo miro más para el lado del sector financiero.
Está bien, bueno.
Para el lado de,
pero,
de por ahí es.
Pero vos decís que...
Pero bueno, pero no podemos hacerlo.
Pero vos decís que ese sector no tiene contacto con el sector financiero. Que después no se fondea con esos sectores.
No, claro. Bueno. El punto es... pero bueno, no importa eso.
Dale.
No corresponde que hagamos elucubraciones que no conocemos. Ahora, sí podemos hacer elucubraciones sobre quién es el que tenía los bonos y los quiere sacar de encima. Porque acá $1,000 millones en bonos es un montón, ¿eh?
Sí.
Y acá volvemos sobre algo que sí hemos trabajado varias veces en tu programa. En la Argentina, en el año 2017, hubo unos bonistas, o algunos especuladores internacionales, en realidad, amigos del el gobierno de Macri en aquel momento, que compraron en abril de 2017 bonos argentinos, les habían vendido que esto se iba para arriba, que iba a ser un gran negocio, y quedaron ahí entrampados.
Uh-huh.
Y desde el 2017 están tratando de salir, pero es tanto lo que tienen que cada vez que tratan de salir con un poquito más de fuerza, como son un elefante, provocan movimiento del tipo de cambio.
Uh-huh.
Y esos personajes tienen nombre, son BlackRock, Templeton y PIMCO. O sea, son tres grandes inversoras internacionales que todavía están enganchadas, sobre todo BlackRock y Templeton, todavía están enganchadas con bonos argentinos. O sea, son inversores de bonos argentinos, pero que todavía deben estar buscando al gerente aquel que en el 2017.
Está bien, pero entonces, la maniobra es muy gravosa. ¿Por qué? Porque Massa le abre una puerta de escape a un sector que supuestamente llegó al país empujado por la gestión Macri y hoy le complica el tipo de cambio, le abre una puerta y genera un negocio para esos que se quieren ir, un negocio para los que compran porque saben anticipadamente que el gobierno se los va a pagar tácate, ¿sí? Pero el gran problema es que no hay un negocio visible para volver a recaudar. Y esos 1,000 millones que Massa va a invertir en dejar salir a este grupo y en pagarle a algunos grupos que compraron los bonos de un día para otro, complica a los que necesitan importar cosas para producir en la Argentina.
Claro, si vos limpiás todo esto y lo tratás de traducir a algo mucho más sencillo, yo te diría, ¿qué hizo el gobierno al final? Agarró $1,000 millones y los puso taca-taca arriba de la mesa para parar la corridita de este mes. Esto es lo concreto. O sea, vos parás la corrida, vos sos el gobierno. Se está yendo para arriba el dólar. Bueno, pum, tirás reservas de arriba de la mesa y bajás el dólar. Lo hizo por un mecanismo así enrevesado, donde entonces quedan ganadores por los costados, pero sería lo mismo si el gobierno directamente hubiera ido al mercado de cambios y dicho, bueno, a ver, el dólar está tanto, acá hay 1.000 millones de dólares puestos arriba de la mesa para que dólar esté tanto. Y va a estar, obviamente. El gran problema de estas cosas es que esas son medidas de corto plazo, porque te salen 1.000 millones de dólares y dentro de 3 meses otra vez estás en la misma, porque uh-huh. estás en el fondo de la olla. O sea, la maniobra al final fue esa. La maniobra de última es esa. Lo que pasa es que, como toda maniobra hecha en este mercado de cambios tan torcido, con tantos tipos de cambio, al haberla hecho por medio del mecanismo de este de la recompra de bonos, por un lado tiene esto del doble discurso, que la verdad yo creo que en este caso no se la creyó nadie.
No,
pero
es que...
además de eso, claro, la verdad que...
Vos sabés que...
Pero al otro lado tiene estos ganadores, ¿no? Están los interesados que juegan de un lado y del otro haciendo sus ganancias, ¿no?
En estos días aparecía la idea de que Massa lanzó esto con la venia de Alberto y de Cristina, ¿sí? Pero hay un sector...
Eso sin duda.
Sí, eso obvio. Pero digo, y hay un sector muy duro del cristinismo que además tiene que salir a pararla, a bancar la parada, que salió a juntar firmas contra este mecanismo de Massa, como ya lo hicieron con la llegada, el arribo del CEO de Syngenta, que todavía no... Hablamos nosotros con Acre. Hablamos con Acre hace muy poquito tiempo, que va a llegar en febrero, que se va a ubicar como asesor presidencial. Pero salieron a embestir la definición del gobierno por la llegada de Acre, como así también este negocio de Massa, que en definitiva lo que hace es secar la posibilidad de encontrar una solución para los que están abajo, ¿no? Porque en definitiva,
sí,
importar y traer cosas para producir implica resolver los problemas de quienes viven del trabajo cotidiano y no de la timba financiera.
Claro. Ahí es donde aparece entonces esta, aparecen dos reflexiones. La primera es que alguien me podría contestar desde la cocina del Ministerio de Economía. Bueno, pero está bien, pero dólares no había, se me estaba yendo el dólar para arriba, ¿qué querés que haga? Hicimos esta, ¿tenés alguna otra alternativa? Por eso vuelvo a lo de la víbora que se come a sí misma, ¿no? O sea, digamos, vos me decís, bueno, mirá, estamos perdiendo 5-0 y faltan 15 minutos. ¿Cuál es tu estrategia? Yo qué sé.
Pinchar la pelota.
Entonces... Claro, entonces el gobierno lo que está haciendo es esto, se está jugando desde ese lugar. Un dato que sí, que no lo vi en ningún diario y que a mí me llama la atención. El gobierno optó por esta medida, una medida netamente financiera.
Uh-huh.
Ahora, ¿quién no apareció? ¿Quién, primero, si es una medida para el dólar y una medida financiera y un movimiento de este tipo, ¿quién tendría que haber aparecido anunciando esto? Olvidémonos del doble discurso, ¿no? En términos técnicos.
Pese.
El Banco Central. ¿Dónde está Pese? Es una buena pregunta, ¿no? Porque Pese no apareció en todo.
¿Estará de vacaciones?
Está bien, el Banco Central tiene un número 2 que es Clery, digamos, no sé, pero...
Que es Massa.
No apareció. No
tiene un número 2 que es Clery, que es el que puso Massa.
Claro. O sea, de hecho, esta medida me dio como que... Acá ya estoy lucubrando mucho, pero la verdad, es muy raro que una medida de este tipo... no haya tenido una aparición, por lo menos sentadito callado al lado de Massa, del presidente del Banco Central, ¿no?
Y pero,
que habíamos escuchado que
José,
había algunas ahí de discusiones.
Está claro, José, cómo se hizo esto, grabado, con tres cabezas abajo, que parece una conferencia de prensa que nunca se dio, que es claramente otro armado marketinero de quien está en un proceso de lanzamiento como el candidato único de un frente que se derrite, que se desarma. Fíjate que hoy aparece la figura por enésima vez de Mendiguren en la convocatoria del sector agropecuario, que está realmente caminando por las paredes, porque la sequía ya no es una sensación, ya es brutal en todo el país y no tienen cómo evitarla, porque esto no es una decisión de política económica, es que no llueve. Y no llueve, salvo que claro. Massa ahora también haga la danza de la lluvia y consiga que caiga agua del cielo, como así como tiró la botellita de agua, ¿viste? ¿Te acordás? En la Cámara de Diputados, cuando era el diputado que con la vista movía las cosas. Bueno, no lo va a conseguir. Entonces aparece de Mendiguren a zarasear una vez más. De Mendiguren, un tipo que hace 20 años era parte del staff de Duhalde, que dicho sea de paso, ahora vuelve para hacer un armado en la provincia de Buenos Aires.
Sí, todo vuelve. todo vuelve.
Si Walking
Ahora,
Dead,
en este juego,
creo que Walking Dead tiene 14 temporadas. Bueno, fíjense si no, si los guionistas no tienen mucho que ver con el peronismo en la Argentina.
Si vuelve Scioli. Bien, ¿no?
Bueno, pero si vuelve Duhalde, Scioli es un ratito de la historia.
Pero en este juego ya político, volviendo a lo económico, es interesante porque Miguel Pese es hombre de Alberto Fernández, es uno de los sobrevivientes del barco de Alberto Fernández de origen, ¿no? Por lo tanto, que esté silenciado Pese es casi el mismo juego que en este tándem, donde obviamente el kirchnerismo tiene su juego y habla. El masismo tiene su juego y su lugar propio, que es el Ministerio de Economía, evidentemente, y se mueve ahí. Y el albertismo está, digamos, ahí sí, ese es los Walking Dead, ¿no? Ahí sí. Y bueno,
yo creo que todo
parte de eso, ¿no? Digamos, entre la interna del peronismo, en el trío de los tres sectores del Frente de Todos, creo que es obvio que si hay un sector que está terriblemente debilitado, aunque contradictoriamente tiene los cargos formales más importantes, o sea, la presidencia de la nación, en este caso la presidencia del Banco Central, ¿no? Es importante, sin embargo, no existe, no juega, y realmente que no haya aparecido en esta movida, es un tema simplemente para analizar, digo, simplemente para analizar porque le está sacando $1,000 millones de los 6.200 que tenés cash en las reservas del central en un año,
ahora,
donde no te van a aparecer muchos a favor.
Más allá de que la única expectativa del gobierno era no llegar a los tres dígitos de inflación, en el momento en que Massa recibió ese caudal de dólares importantes, el primer dólar soja, el primero que superó las expectativas,
de septiembre.
¿Sí? Que de alguna manera le imponía al FMI... Le planteaba, mirá, acá tengo la plata con la que te voy a pagar, quédate tranquilo, ya recaudé, todo lo que ya dijimos. No era momento para decir, libera el dólar, que se maten los que necesitan dólares, hace que ellos mismos consigan los dólares al precio que quieran, libera eso. Si total, conseguiste plata como para sostener, pero no se iba a ir mucho más, iba a fluctuar durante un tiempo. Y nadie va a pagar más más por el pito que lo que el pito vale. Como dicen la jerga en la calle, el valor del dólar se iba a acomodar a las necesidades de la gente. Me parece que tenían la oportunidad ahí de agarrar y decir, bueno, y había que llevar el dólar a 200 de golpe, el oficial, y si ahora ya está en 200. Y tuvo una sangría, perdió herramientas, no manejó a nadie. Hace rato que venían hablando de esto.
Sí, mira, yo creo que, primero, obviamente es que cuando aquel, hay que ubicarse en septiembre, ¿no? Cuando en aquel momento Massa hizo esa jugada era una jugada a vida o muerte, si le salía mal se tenía que ir él y entrábamos en ahí 100.
La del dólar soja. La del dólar soja, sí.
Ahora, él recaudó, claro, él recaudó en septiembre. Acordate que hay el vice de Massa, otro que anda bastante callado, ¿no? Rubinstein,
sí.
Había dicho hay que hacer es, hay que devaluar, dice, pero primero tenemos que juntar una masa de dólares, porque si vos devaluás y el mercado te canta vale 4 y vos no tenés nada atrás, te fuiste. El problema es, ahí...
Pero en ese momento había algo, en ese momento había algo para afrontar.
Vamos a pasar de la metáfora futbolera al truco.
Sí.
Massa había recaudado algo. Y tenía, tenía 30.
Sí.
Vas con 30. Es así, digamos. Porque podía ir.
Yo con 30 te doy la falta en vido.
No creo que ningún... es jugar a todo nada. Y... digamos, yo no sé. La verdad, en el estilo, porque recordemos que Massa es, como siempre decimos, Massa es ventajita, viene con una historia, ¿no? Massa es un tipo que no juega todo nada. Massa tenía un objetivo. El objetivo de Massa no era el shock, liberar y el shock, y si sale mal me voy a mi casa, sino que el objetivo, porque esa es la historia de Massa. Massa no es el tipo que se juega con todo y en Massa fue el tipo que aceptó ir número 3 en el Frente de Todos, cuando se hizo el Frente de Todos. O sea, en la línea Massa, evidentemente Massa es un tipo que va muy, muy, muy paso a paso, muy paso a paso, y no estaría en su lógica hacer eso en el mes de octubre. Que por otra parte, recordá que en el mes de octubre, todos esos dólares que habían entrado en septiembre, la mitad se fueron en octubre. Por eso tuvieron que hacer el sojadón, ¿no? No, bueno, es que quedaron contentos sentados arriba de la
reserva. Pero pará, se fueron en octubre, se fueron, José, se fueron en octubre porque se fueron en octubre porque había un retraso para importar cosas espeluznantes. Teníamos una discusión un mes antes, había salido el dueño de Cabrales a decir, hay un mes de café, déjenos importar café porque salta todo por el aire. O sea, todo es, ahora, si vos en ese momento le decías, mirá, me hice de los dólares, te libero el tipo de cambio, andá a buscar los dólares vos al sistema que se te ocurra e importá café a lo que quieras, nadie va a ir a tomar más café que el que necesita para vivir. Y después fíjate vos cómo haces para traducir en tu pequeño negocio. Hubiésemos tenido algo más acomodado a la realidad. Tal vez hubiésemos tenido de golpe un dólar en 2.20, como fue el dólar que le ofreció al sector agropecuario, ¿sí? Y hubiese achicado la brecha. Hoy estamos en 3.80 y cualquier herramienta no sirve.
Está bien, pero no, pero ojo, porque no te olvides que me parece que hay, no sé si un error en tu razonamiento, pero nos falta un elemento, que es que este no es un gobierno que toma decisiones tan sencillamente, bueno, sino que es un gobierno que toma decisiones en función del Fondo Monetario Internacional. Si vos lograste juntar una cantidad de reservas en el mes de septiembre, y vos decís, bueno, y ahora con esas reservas libero el tipo de cambio, y bueno, y vamos, yo tengo esta reserva para aguantar esa liberación del tipo de cambio, tengo que estar en condiciones de, si es necesario, ponerlas en juego. O sea, tengo 8.000, bueno, me voy aguanto y me quedo con 2.000, pero bueno, el problema es que el Fondo Monetario Internacional te dice, perdón, mira, yo no sé, hacé lo que quieras. Ahora, tema concreto, vos me tenés que terminar el año con 5.000 millones de dólares de reservas. No podés usar las reservas para hacer otra cosa también, que para dármelas a mí.
Pero entre otras cosas, también me pedís que achique la brecha. También me pedís que achique la brecha. Y con esto yo te achico la brecha.
¿Entre las dos? Sí, pero a ver. El Fondo Monetario te dice, a ver, A, déficit fiscal 2,5 del PBI. Uh-huh. B, reserva 5.800. Después te hago una listita de otras cosas. Ahora, A y B primero me las cumplí. No puedes decir, no, pero para cumplirte otra cosa, entonces no te cumplí lo principal. No, yo creo que el FMI no te hubiera aceptado, este FMI en este acuerdo, no el FMI teórico que está por la liberación de todo. En este acuerdo no hubiera puesto el gancho a fin de año si vos ibas y le decías, mirá, la verdad, reserva no tuve, me quedé 2.000, pero no sabés cómo te liberé el tipo de cambio. No ese es el juego del FMI. El FMI quiere centralmente que se recompongan las reservas para pagarle a ellos. Esto es claro, ¿no? Y en ese marco, el segundo punto es garantizar la estabilidad económica no de este gobierno, sino del régimen político para poder hacer una reforma fuerte a final del 2023. En ese marco, la jugada, digamos, riesgosa, por eso, todos los tipos que dicen hay que hacer una política de shock, todos están diciendo, esa política de shock, ¿cuándo la tenemos que hacer? A fin del 2023, en el marco de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y en el marco de un nuevo régimen político. Todos están diciendo eso. Bueno. ¿No? Inclusive los que están jugando a que eso cree que va a pasar efectivamente y están empezando a posicionarse en ese marco.
José, buena semana, nos reencontramos la próxima.
Dale, nos vemos la que viene.